Hola y bienvenidos a Charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde.
Hola, soy Joaquín.
Bienvenidos un miércoles más a una charla sobre el juego La Llamada de Cthulhu. De hecho, el juego más importante sobre temática lovecraftiana, por ahora, porque siempre las cosas cambian. Pero bueno, estamos con el repaso del libro básico de La Llamada de Cthulhu. Este es el tercer intento ya de intro de comienzo del programa. Disculpando que no estamos muy finos, estoy un poco constipado y es un poco tarde ya. Y es un poco tarde ya y bueno, nos liamos un poco. Pero bueno, hoy escuchaba un podcast, perdonad por la anécdota, que decía que escuchaban podcast y contenido de juegos de mesa, que es algo relacionado, ya sabéis, con juegos de rol, y que los escuchaban, que los que más les gustaban los escuchaban porque les daban ganas de jugar.
Claro.
Y me parece muy buena reflexión, la verdad. No me parece que tengamos que sentar cátedra a ninguno de los que hacemos estos, en nuestro caso un poco por interés, porque somos una editorial, pero ni siquiera los que están por gusto, no mola sentar cátedra, pero es que esa opinión me ha gustado bastante porque representa un poco, joder, tú escuchas algo o haces algo para que tenga, ¿no?
Que tenga un efecto, sí.
Claro, pero que le entren ganas a la gente de hacer lo que tú estás diciendo, ¿no? Y me ha parecido bastante Cthulhu. Digo, a ver si me acuerdo, lo diré en el podcast, a ver qué opináis sobre el tema. Perdonadnos si no estamos hoy, pues eso, especialmente que se nos note el entusiasmo, pero vamos, lo del rol nos encanta, así que esperemos que lo transmitamos. Y nada, Joaquín, deciros también que tenemos un canal de Telegram.
Sí.
Donde interactuamos con todos los oyentes, todos los Shadowlanders, y que somos 230 personas. Me la juego y digo que faltan 4 o 5 días para que escuchéis esto, pero estamos en 227, pues yo creo que 230...
Sí, 3 yo creo que entran, ¿no? Fijo.
230 personas, sí, sí. No sé, 230 roleros, chicos y chicas, así que estamos bastante orgullosos que hay mujeres también en el grupo y eso. Y bueno, la verdad es que son muchos roleros y roleras, ¿eh? Me parece bastante, bastante...
Sí, y con un buen rollo y todos dispuestos a ayudarnos unos a otros.
Sí, la verdad es que eso es de lo que más contentos estamos. Yo la verdad es que hago otro podcast por otro lado, siempre comento que al final lo que tú das, pues bueno, pues al final te lo devuelve la gente y eso, y en este caso, como, no sé, intentamos hablar de una manera bastante clara, bastante diáfana, para que el resto de las personas pues hablen de la misma manera, porque realmente es que por ahora no hay mal rollo, espero que nunca venga, y no sé, os invitamos a entrar en este canal de Telegram, donde se comparten pues un poquito de todo sobre el tema del rol. Y nada, ya no me enrollo más, hablaremos de lanzamientos en próximos podcasts, de los futuros lanzamientos de la editorial, pero mientras tanto, pues vamos a seguir con nuestro repaso al manual básico de La Llamada de Cthulhu, y estamos con las habilidades, explicando distintas habilidades, porque muchas de ellas nos dan sorpresas, que jugábamos de una manera y resulta que se
no,
juegan de otra.
Que no jugamos, al menos nosotros en nuestro grupo, creo que nos saltamos alguna cosa de hacerla bien. Alguna habilidad hay que hacerla enfrentada y me parece que nos la saltamos un poquito.
Así es. Así que, bueno, queremos recordaros en cada episodio que las habilidades tienen un tanto por ciento inicial. Las habilidades, si tú no le pones puntos, tienen un valor inicial en porcentual, de 0, de 1 al 100%. Es básico para cualquier persona y a este número le añadimos, según nuestra profesión o según nuestra experiencia, una serie de puntos que van a incrementar esa habilidad.
Sí, a la hora de hacer la ficha obtendremos esos puntos dependiendo de nuestras características.
Ajá. Luego necesitaremos una pequeña descripción para, bueno, en estas habilidades tenemos una serie de descripciones donde nos dicen para qué va a servir esta habilidad. Luego definen qué tipo de habilidad se enfrentará a ella y si es necesario qué tipo de dificultad le debemos dar dependiendo de la situación de la escena. Y luego tenemos ejemplos también en el manual de las tiradas forzadas y de las consecuencias de fallar dichas tiradas.
Sí.
¿Vale? Así que bueno, vamos a empezar con...
Bueno, dejamos el otro día buscar libros y seguimos con cerrajería. ¿Qué podemos hacer el cerrajero?
Aparte de abrir puertas, porque esto ya es una cosa que es hiper sabida.
Pues podemos hacer el puente de un coche, resolver cajas rompecabezas, cositas así de que haga un poquito de maña con las manos, ¿no?
También nos dice resolver cajas rompecabezas y vulnerar sistemas de alarmas. O sea que está interesante porque no, yo esa habilidad nunca la habíamos utilizado para eso y no, la verdad es que está claro que...
Casi siempre la usas para abrir la puerta y poco más, realmente, ¿no?
Ajá, sí, sí. Así que bueno, las habilidades enfrentadas o el nivel de dificultad en este caso, uh-huh, de cerrajería.
Sí, para usarla en un nivel de dificultad normal será pues reparar o forzar una cerradura, una puerta de un coche o pues hacer alguna cosita no demasiado difícil.
Ajá, recordar que esta es la dificultad que nos va a pedir el máster, uh-huh, y por ejemplo nos puede pedir una dificultad difícil para en el caso en el que estemos forzando una cerradura de seguridad. Uh-huh.
Para un ejemplo de una tirada forzada, pues ajá, desmantelar la cerradura completamente y volver a intentarlo y utilizando más tiempo, por ejemplo.
Claro. Si fallamos, pues bueno, va a ser un...
A la hora de fallar, pues podemos romper la ganzúa adentro, uh-huh, y que la cerradura se quede pues irreparable, uh-huh, o que salte una alarma. Y en el caso que el investigador esté enloquecido, abrirá, ajá, su mente y se sacará el velo de los ojos, teniendo una perspectiva de visión
de la realidad.
De la realidad.
O sea que esto es Matrix y cuando se quite el velo va a flipar con lo que va a ver por ahí. Sí. Muy bien, la siguiente que sale en el manual es charlatanería.
Sí, esta es la que quizás no jugáramos bien.
Interesante. A ver, ¿por qué? Es que hemos de decir que Joaquín se prepara todas las entradas y las escribe, con lo cual la verdad, sí, es que... Que, ostras, estamos aprendiendo juntos y, uh-huh, pues Didi, ¿por qué la utilizamos?
A ver, para, ¿vale?, empezar, ¿para qué sirve? Pues sirve para engañar de forma verbalmente a otra persona,
ajá,
con artimañas y hacer cosas pues no demasiado difíciles, ¿no? Para que, por ejemplo, un policía haga la vista gorda o para entrar en un club. Pero ¿qué pasa? Que esto tiene un tiempo límite.
Sí,
la
en realidad,
persona puede darse cuenta al final.
Claro, la charlatanería es lo, uh-huh, que su nombre, propio nombre indica, no es persuadir a una persona,
no,
y convencerla, porque persuadir consigues convencerla. La charlatanería es engañarlo durante un breve periodo de tiempo para, uh-huh, que haga lo que nosotros queremos que hagan.
Y esta habilidad va, uh-huh, enfrentada a la charlatanería o la psicología de a quien queremos
cosa que no se hace nunca.
Engañar, claro.
No lo había visto nunca. Supongo que más de uno jugaréis bien, ya nos lo diréis, uh-huh, pero yo no lo había escuchado nunca. O sea que lo tenemos que enfrentar a charlatanería del otro jugador,
sí,
o del PNJ.
Psicología.
Perdón, no del jugador. Normalmente nosotros por lo menos no jugamos entre jugadores, no, enfrentando tiradas. O psicología. ¿Vale?
Uh-huh. Entonces, el PNJ, uh-huh, el personaje no jugador, si tiene más del 50%,
sí,
deberemos hacer una tirada normal, de dificultad normal, ¿vale? Si es
hasta el 50% normal.
Exacto.
Si sí, es a partir del 50%, mal, difícil. Uh-huh. Vale, vale.
Exacto. A partir, si es menos del 50, normal.
Normal, vale.
De 50 hasta 90, difícil.
Ajá.
Y a partir de aquí, de 90 extrema, será extremo.
Y no solo tenemos que sacar la tirada con esa característica de difícil o de extrema, sino que además, uh-huh, superar la tirada del otro, del personaje enfrentado. Porque si es tirada enfrentada...
Bueno, es enfrentada a su nivel. No es enfrentada, no es una tirada que el personaje deba tirar. ¿Vale? Es,
vale,
enfrentada al nivel del,
vale,
personaje.
Vale, o sea que realmente la tirada enfrentada lo que quiere decir es que debemos sacar hasta el 50%, debemos sacarme normal, luego... Vale, vale, vale.
Si el personaje no jugador tiene un valor en su charlatanería o psicología de 50% o menos, la, sí, dificultad, sí, es normal. Si
sí, sí,
nivel,
sí, eso he entendido,
bueno,
claro,
entendido, ¿no?
Correcto. Vale, vale, yo pensaba de enfrentada que tiraban los dos y
no,
entonces
no, no,
encima tenía que...
Vale. Es enfrentada, pero a su nivel.
Ajá. ¿Qué pasa con la charlatanería?
Bueno, pues los ejemplos es lo que hemos dicho, intentar entrar en un, claro, club, intentar que alguien haga alguna cosita que no sea muy difícil, pero ¿qué puede pasar? Es eso, que en un tiempo se dé cuenta y nos siga.
Claro. Claro, depende del personaje, el carácter que tenga, pues puede llegar a las manos, puede llegar a la violencia.
Claro.
Y bueno, si tu personaje está loco, pues puede empezar a insultar, a lanzar improperios hacia cualquier persona.
Mundo, sí.
Y a todo el mundo que se encuentre cerca y todo esto. Uh-huh. Muy bien, pues después tenemos una especialidad, una de esas habilidades que luego se especializa.
Uh-huh.
Entonces, tenemos ciencia, que...
Es la habilidad teórica, uh-huh, o práctica en una especialidad científica.
Correcto.
¿Vale? Entonces tenemos que poner una especialidad.
Ajá, aquí vienen un montón de ejemplos, aunque nos podemos podemos poner otros.
Sí, ¿vale? Podemos poner, mientras sea ciencia, no hay problema. Uh-huh. También deberemos tener una cierta experiencia educativa, con formación, vamos.
Sí, entonces, ¿qué ejemplos nos pone el libro? Pues astronomía, biología, uh-huh, botánica, criptografía, farmacología, geología, ingeniería, matemáticas, medicina forense, meteorología, química o zoología. A mí, por ejemplo, física no está, seguramente también se puede poner y cosas, sí, pues, claro, según la época.
La época es lo que te marcará un poquito. Muy bien. Que recordar que no se pueden poner puntos en ciencia, ¿vale? Hay que ponerlos en la especialidad. Y si tienes más de una especialidad, pues mejor que mejor para el personaje, claro.
Muy bien. La habilidad enfrentada o el nivel de dificultad, en este caso, cuando es un experimento normal, pues dificultad normal.
Sí. Cuando se trabaja con un equipo adecuado, por ejemplo.
Ajá. Y luego cuando es un experimento muy absorbente y se trabaja mal, de forma desordenada, incompleta y tal, pues la dificultad va a ser difícil. Muy bien.
Como tirada forzada, pues será cuestión de investigar más o dedicarle más tiempo o buscar expertos en el tema.
Pero vamos, esta depende de la especialidad, pues puede ser forzar una tira y fallarla, pues puede ser que pierdas el control, puedes causar una explosión, puedes causar fuego.
Sí, puedes causar un poquito de todo.
Y estando enloquecido y fallar una tirada, puede desencadenar la exploración de la locura en su rama científica. O sea, nos podemos perder en nuestra locura científica. Muy bien, luego tenemos las ciencias ocultas.
Sí, los personajes poseerán un reconocimiento de símbolos, palabras, conceptos o tradiciones populares, e incluso identificar grimorios de magia o códigos de ocultismo. Si se asimilan ciertos libros del tema, podrá proporcionar más puntos en ciencias ocultas.
Ajá.
Pero
hay una cosa importante, sí.
La habilidad de mitos de Tulu es independiente. No se puede usar para estos tipos de libros, ¿vale?
Claro. La habilidad de ciencias ocultas no tiene nada que ver con la de mitos de Chulo. Y no se pueden utilizar libros y magia de los mitos. O sea, no vas a subir la característica de ciencias ocultas por mucho que leas libros de los mitos de Chulo. Vas a subir la habilidad de mitos, pero no de ciencias ocultas. Muy bien, las dificultades normales es, bueno, cosas que conocemos por datos de sabiduría popular, teorías ocultistas, entender la carta del tarot. Y bueno, y luego una dificultad difícil nos permite recordar datos más complicados.
Raros.
Identificar, tumores raros, únicos y cosas de estas. Muy bien, una tirada forzada puede significar, ¿no?
Que necesitar más tiempo para el estudio y consultar con expertos, lo mismo que en las ciencias.
¿Y qué pasa si fallamos una tirada?
Si fallamos una tirada, pues quizá el ritual que estuviéramos preparando, pues equivoquemos los materiales y las consecuencias sean...
Sí, aquí veo explosión también, pues, igual que en ciencia.
Explosión, pero también, como es ciencias ocultas, puedes ver algún tipo de ente malvado que salga de algún sitio.
Muy bien, incluso estar loco y fallar podemos generar un tipo de obsesión, te puedes tatuar, me acuerdo de la película aquella del Jim Carrey que se tatuó por todas partes, el numerito y tal, y no poder hacer nada, ni siquiera ir al lavabo sin consultar tu bola de cristal, lo tiras una moneda, con dos caras ahí tiras una moneda y ves por dónde va. Muy bien, tenemos otra habilidad a continuación de las importantes, que es combatir, ¿vale? De las importantes realmente... Muchas de las llamadas de Chulu son importantes. Sé que es un juego donde la gente tiende a decir que sobran muchas habilidades, pero es que, claro, depende de tu tipo de personaje.
Y de cómo quieras jugarlo, claro. Esta también, pues como decíamos, tiene especialidades y su tanto por ciento varía porque cada especialidad puede tener un tanto por ciento diferente
Combatir cuerpo a cuerpo, ¿eh? Es combatir cuerpo a cuerpo, no es disparar, ni es disparar fusil, ni revólver, ni nada, es combatir cuerpo a cuerpo. Pero claro, puedes combatir con un cable, como estrangular, ¿vale? Con un hacha, con una lanza, con un látigo, mayal, con una motosierra, o en pelea, ¿vale? Que es combate cuerpo a cuerpo sin armas.
Sin armas o con algún tipo de arma básica, un palo, por ejemplo.
Muy bien, en este caso no existe la posibilidad de forzar las tiradas. porque estás combatiente, claro. combatiendo, uh-huh. ¿vale? Ni tendrás consecuencias. Consecuencias si fallas es que el otro te va a dar, claro.
Lo único fuerte. Que si tienes un valor superior al 50%, podrías elegir algún tipo de entrenamiento específico. Algún arte Muy marcial, bien. Algún tipo vale. De lucha
Ajá.
especial.
Muy bien. Pues continuamos con conducir automóvil. Uh-huh. Esto, habilidad importante donde las haya.
Sí.
que toda buena partida de chulo.
Sobre todo para arrancar.
Sí. siempre tienes alguna dificultad con el coche. A ver, yo siempre había escuchado que realmente esta habilidad se utiliza de vez en cuando. Así como, venga, salimos corriendo, pues venga, tira a ver si lo arrancas. Hostia. Hostia, realmente hay que tirar a ver si arrancas un coche. Pero bueno, cuando se juega así, pues...
Sí, bueno.
Te puede pasar, claro.
A ver, según el libro, para arrancar no dice nada, pero
no,
bueno.
En principio...
Lo que dice es que cualquier personaje puede conducir, ¿vale? Te da un 20% de inicial de habilidad, ¿vale?
Claro, esta habilidad es para cuando te estén persiguiendo, cuando sí. quieras dejar atrás
Exacto.
a un perseguidor.
Yo entiendo que
cuando vas por una carretera como aquí, por ejemplo, en Cataluña, las costas del Garraf, y quieres ir rápido, lloviendo,
claro.
de noche, pues claro, pues
Todo
eso ahí sí puedes tirar.
Que la dificultad suba o baje. Si Ajá. llueve, si hay mucho tráfico, la velocidad, todo esto puede incrementar la dificultad.
Claro.
Y... contra menos tráfico y menos velocidad, pues más tranquilamente. No obstante, claro. eso de arrancar también puede ser, se puede hacer tirar si estás con el estrés de que vienen
enemigos. Bueno, en aquella ocasión,
están disparando,
a ver, lo explicamos,
lógico,
las sí. máscaras de Nerlatote, un montón de sectarios que salen de un edificio, no es spoiler porque ya podéis imaginar que suceden estas cosas, ¿no?
Uh-huh.
Lo dices por aquel caso, ¿no?
Pues vale. efectivamente.
Pero eras tú el que conducía, ¿no?
No.
¿Era yo? No me acuerdo.
Tú, a la tercera creo que...
Arrancaste. Bueno, yo estaba ahí esperando el coche y había algunos jugadores que decían, arráncalo por Dios, Carlos, arráncalo. Y no había manera de arrancar aquello. Y bueno, nos perseguían, bueno, una explosión, nos cargamos una, os cargasteis una pared, porque yo esperaba el coche.
No.
Sacasteis de allí a, bueno, eso sí que es spoiler, no lo diré. Y empezaron a salir sectarios por un tubo y bueno, pudimos arrancar a duras penas después de la tercera tirada, que si hubiéramos usado la habilidad de forzar, o sea, el forzar la tirada y tal... Uh-huh. Lo hubiera complicado
sí,
bastante más.
Sí.
Lo que pasa es que jugábamos en otra edición del juego.
Y no, no había las tiradas forzadas, no, es verdad.
Muy bien, pues nada, hasta aquí hoy las habilidades de la llamada de Chulu. Y bueno, yo, la verdad es que como tuvimos aquí a Ricard el viernes pasado y tal, y hicimos uh-huh. una hora, pues ya está. Lo vamos a compensar
sí,
aquí.
Hay que compensarlo dejándolo... eso, ¿no?
es coña.
Pero bueno, la siesta del miércoles pasado también estuvo bien.
No es lo que iba a decir. No quería dejar pasar la oportunidad, que no lo dijimos en el otro podcast, de dar las gracias a Esculapio uh-huh. y a Salino sí. por el programa que nos trajeron. Y bueno, para empezar, dar las gracias. Y luego pues iremos, espero que contemos con ellos en más episodios. Y bueno, que seguiremos esta historia, ¿no? De invocaciones
intentando
y tal.
Intentando leer o hacer algún ritual. Lo que pasa es que no te dejaré el libro porque si no suceden cosas raras, macho. Desde que tocaste el libro, la liaste.
No sé a qué te refieres, pero bueno, ya me explicarás. Yo es que, no sé, entró un sueño allí, para abajo y bueno. Lo iba a explicar ahora lo que pasó, pero lo vamos a dejar entre bambalinas cuando grabamos. Muy bien, pues nada, yo quería explicaros un poco. Ayer estuvimos jugando una partida con unos amigos y quería poner un tema sobre la mesa que creo que ya hemos tratado en algún podcast, pero bueno, me parece que por preguntaros y eso, a ver opiniones. Cuando lleváis una partida a mesa como guardianes, como masters, y en la partida, digamos, no es que esté encarrilada la partida, porque en este caso es un sandbox, digamos, o sea, hay un montón de localizaciones dentro de una más grande y puedes hacer lo que quieras, ¿vale? En este caso es un barco y puedes ir a cualquier lugar del barco que quieras, porque al final es un pasajero y uh-huh. con, todos lo sabemos, con un poquito de ingenio te cuelas hasta la sala de máquinas si quieres en un barco, ¿vale? A no ser que la puerta esté cerrada, tendrás dificultades, pero no es demasiado difícil saltárselas incluso en la vida real. Pues imaginaos en una partida de rol. Entonces, la pregunta es la siguiente. Tiene que pasar una serie de días. Pero claro, los investigadores como o jugadores, mejor dicho, como nosotros, que hemos jugado ya varias partidas o bastante, ostras, el máster tiene un papelón ahí de cómo uh-huh. llevar el ritmo de el manejo del tiempo, digamos. No claro. el ritmo, sino el manejo del tiempo uh-huh. en esa partida.
Complicado, ¿no?
Claro, porque tienes que abstraer de alguna manera... que los jugadores para hacer acciones necesitan tiempo. Para mí, en La Llamada de Chulu es un juego en el que se lleva bastante bien este tema. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la habilidad de buscar libros, que la tratábamos la semana pasada, tú tiras una tirada de buscar libros y eso hace que encuentres la información, pero no quiere decir que tú buscando un libro encuentres la información en 5 minutos.
No, no, transcurre un tiempo.
¿Sabes? Claro, entonces, esto viene a ser lo mismo, ¿no? O sea, en ese barco pues estamos investigando una serie de cosas y claro, transcurre el tiempo de una manera que el guardián tiene que tener muy clara, porque además van pasando eventos y al ser un sandbox y tal van pasando cosas. No es una partida encarrilada, pero puede dar la sensación en algunos momentos de que lo sea. Entonces, bueno, yo he de agradecer al máster que nos lleva bastante bien y los jugadores pues estábamos intentando hacer un esfuerzo, pero era poner este tema pues encima de la mesa, ¿no? De qué manera tener truquillos o tener cosas que puedan, ¿no? Que puedan ayudarte a llevar este tema.
Sí, eso supongo que los másters más viejos, ¿no? Que tengan más maña, ¿no?
Sí, supongo que existen sus trucos y eso. Ya traeremos aquí a másters experimentados, eso como Mitchell o como Sirio, que nos puedan dar su opinión, ¿no? Porque al final, yo creo que esto es una serie de técnicas. Yo creo que hay técnicas, por ejemplo, como la elipsis, que la explica Mitchell González en su canal también, explica lo que es. O ahora no recuerdo, pero hablan de escenas como introductorias y todo esto y claro, puede hacer un resumen así fácil, rápido, para decirte, bueno, habéis pasado de una noche a otra. Anoche, Manolo, que es el máster de la partida que jugamos ayer, pues la verdad es que hizo muy bien colocándonos en situación. Esto no es spoiler, lo voy a explicar porque me parece una técnica muy chula. Estábamos, mientras dormíamos en la cama, dándole vueltas a los acontecimientos de los últimos días. Y así pudimos hacer un repaso de las sesiones anteriores, pero cada personaje bajo su punto de vista. Y, hostia, estuvo muy chulo, muy chulo. Era un recurso que me pareció muy, muy chulo, la verdad. Entonces, bueno, era poner sobre la mesa este tema y preguntaros si hay alguna duda más o tenéis algún tema que queráis tratar. Hemos recibido, además, por Telegram, también lo quería decir, bastantes consultas sobre sistemas de juego, que es un PBTA y todo eso. Entonces, montaremos algún programa especial para hablar de sistemas y para hablar del PBTA, ¿vale? Pero deciros que hay un vídeo muy interesante donde salía Ángel de Hijos del Rol, salía Pedro Pablo y salía Fada y otro chico que, disculpad que no me acuerdo de su nombre, y hablaban, creo que se llama el vídeo PBTA al desnudo, es un vídeo de YouTube. Son 3 horitas de vídeo, o sea, ya no os asustéis. El que
lo explica
el que quiera. Pero sí, ahí la verdad es que lo explican muy bien y explican la teoría que hay por debajo del sistema, qué es lo que quieren los diseñadores cuando diseñan en PBTA y todo eso, y me parece que es una recomendación más que notable para que sepáis qué es ese sistema. De todas formas, ya os digo, intentaremos traer esos sistemas a los programas y que los podáis conocer de alguna manera.
Vale. Muy bien.
Y antes le preguntaba a Joaquín, no sé si explicarnos sobre las interioridades que decíamos de ¿a qué juego jugarías antes? Y lo primero que hemos dicho es jugaríamos a cualquiera.
A cualquiera, sí.
Entonces, ostras, de la llamada de Dungeons, y estábamos hablando de que nos gustaría muchísimo jugar una campaña de Dungeons completa y bien jugada, aplicando bien las reglas y todo eso, y que también jugaríamos pues a Chulú, que es de hecho un poco de lo que más jugamos. O quizá el tono puede ser de lo que más jugamos, ¿no? Investigación.
Sí, sí, investigación, así, años 20.
Y queríamos también hacer desde aquí pues una pequeña encuesta de, oye, ¿a qué jugáis vosotros? ¿Jugáis solamente a Dungeons y la llamada? Imaginamos que si hablamos de esto en el podcast, la mayoría de la gente que nos escuche pues jugará a esto, pero, sí. Pero sabemos, por ejemplo, por Chucky de la Base Secreta, pues que él juega mucho Fate también, y cositas más indies o más ligeras, entre comillas lo de ligero, que también está muy interesante, a ver si nos podemos apuntar a alguna partida de él. Que eso es otra cosa, que si estáis en el canal de Telegram se van proponiendo partidas. Aparte de que nosotros hacemos partidas, pues en el canal también se proponen. Así que bueno, poca cosa más. Yo no tenía mucha cosa más que decir, Joaquín.
No, me parece que hoy ya hemos hecho el cupo.
Muy bien. Pues nada, esperemos que os haya gustado la entrevista también que le hicimos a Ricard el viernes pasado con un montón de novedades. Anunciamos hace poquito además que salía Eso Terrorista en castellano, que esperamos traducirlo y ponernos con las labores de edición cuanto antes, y luego pues todos los productos que nos trae de la mano Ricard, que será una novela, un juego básico y bueno, ya sabéis, La Bestia No Debe Nacer, que es un clásico, una campaña para la llamada de Chulú más que clásica. Así que nada,
donde Marlock está haciendo
sí, un trabajo estupendo.
Un trabajo brutal.
Nos encanta, la verdad, lo que ha hecho ahí en La Bestia no debe nacer. Espero que lo podáis ver pronto. Nada más, muchísimas gracias a todos por estar ahí, muchas gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iVoox. Gracias y hasta el próximo programa.
Muchas gracias y hasta la próxima.